COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Muy buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Os habla Carlos Miquel. Ha sido una semana que ha tenido noticias también de todo tipo en el mundo del motor. Más tranquila, pero en la que, bueno, por lo menos hemos tenido el placer, yo por lo menos, con algunos periodistas más, de disfrutar de una vuelta al Jarama con Carlos Sainz. Era un evento de Estrella Galicia en el que hablamos largo y tendido con él, y vamos a tener un extracto de todo eso y de una charla como esas que están de moda, de piloto a piloto, de persona a persona. Bueno, yo creo que os va a gustar, entre él y Tito Rabat. Vamos a hablar de coches, vamos a hablar de motos. Las sensaciones, os aviso, el vídeo está en COPE.es, lo podéis ver. Y algunos dicen, oye, qué miedo has pasado, ¿no? Disfruté como un enano. También os digo, es como una montaña rusa, porque el Renault RS01 son 580 caballos de competición, son menos de 1000 kilos, y además slicks, con lo que significa, y un chasis tubular. Con lo cual, el final de recta del Jarama era un auténtico espectáculo lo que frenaba Carlos Sainz. La curva después del final de recta la daba a fondo, que no es nada fácil, por cierto. Le Mans era más normalito, claro, hay que frenar en Le Mans, pero también era a fondo la subida Pegaso, la bajada Bugatti y la entrada meta, con lo cual el tiempo por vuelta era como el de un Fórmula 3. Así que, si os impresiona mi cara, yo creo que pensar lo que debe ser ir en un coche de competición a esa velocidad, pues eso, es realmente un auténtico disfrute. Algo que ha merecido desde luego la pena. Para mí ha sido lo más llamativo de una semana en la que ha habido polémica en Mercedes, en la que ha habido escándalo de espionaje. Por cierto, el escándalo de espionaje puede ser la noticia de los próximos meses. Mercedes ha denunciado a uno de sus ingenieros jefe de motores por haberse llevado información secreta, una información del rendimiento del motor en la carrera de Hungría, de su motor Mercedes en la carrera de Hungría de este año. Ese ingeniero se lo habría podido dar a Ferrari porque tiene cerrado para el año que viene su paso a Ferrari. Desde Ferrari se ha filtrado que ellos no le iban a fichar, pero el caso es que le ha denunciado Mercedes y todo para impedir que vaya ningún equipo en 2016. Y muy preocupados con esa fuga de información, porque hablamos de un motor que está muy por encima de todos los demás. Y ojo, que Mercedes tiene preparado más cosas, y esas cosas posiblemente no están tanto en el motor como en el chasis. Toto Wolff le ha dado un toque a sus pilotos. Ha dicho, no quiero más actitudes beligerantes, más guerras como la del final de la temporada, en la que el mal ambiente entre los dos pilotos estaba afectando a la escudería. Si los pilotos generan mal ambiente en la escudería, uno de los dos tendrá que marcharse. Es decir, podemos plantearnos cambiar nuestra pareja de pilotos, Rosberg o Hamilton. En el Stars and Cars, que se disputó ayer y que, por cierto, ganó nuestro Dani Juncadella, en un ratito hablamos con él, en ese Stars and Cars hubo una rueda de prensa previa en la que Toto Wolff dijo que los dos han entendido el mensaje y los dos pilotos dijeron que no, que nunca ha pasado nada y que ni va a pasar. En fin, se firmaron un poco las paces, pero cuidado que la amenaza está ahí. Si hay mal rollo, cuidado que alguien podría salir por la puerta. Evidentemente el que más tiene que perder es el que no tiene contrato en vigor para el año que viene, que es Nico Rosberg. Ese es el lío que ha habido en Mercedes. En McLaren las cosas están con mucho trabajo y pocos titulares. Sí que es cierto que está Fernando Alonso ya preparándose físicamente para la temporada que viene, después de ese fin de semana en el que estuvo en Japón y probó por primera vez una moto de MotoGP. Una moto, no la de Márquez, pero sí las MotoGP clientes, las MotoGP un poco menos prestacionales, la pudo llevar Fernando Alonso una vuelta al circuito de Motegi y acabó encantado con la experiencia en ese día de Acción de Gracias de Honda, en el que coincidió, por cierto, con Marc Márquez, y dijo que con un ambiente así lo que más le inspira es intentar lograr títulos y darles títulos en el futuro. Así sea. El caso es que no todo el mundo piensa tan en negativo como la afición de lo que puede pasar en McLaren, ni tan en positivo a lo mejor como se vende. Habrá mejoría y habrá que ver, cuantificar de cuánto puede ser esa mejoría. Ha hablado Carlos Sainz, habló en ese acto, y habló sobre el duelo con Verstappen. Y Carlos Sainz lo tiene muy claro. Si no hubiera tenido tantos abandonos, hubiera estado muy cerca del nivel de Max Verstappen.
No sé si hubiese estado por delante o por detrás, pero sí sé que hubiésemos estado muy cerca. También sé que depende mucho, porque si justo Verstappen hace sus dos mejores carreras del año en la carrera loca del año y acaba cuarto, pues vas a sumar más puntos que si yo hago mi mejor carrera del año, pero no se retira nadie, no es una carrera loca y es en Abu Dhabi, quedo el 11. Y bueno, lo que sí que os puedo asegurar es que todo lo contentos que están en Toro Rosso con Max lo están conmigo, ¿no? Y eso da mucha tranquilidad porque ellos saben lo que ha pasado realmente este año y lo que yo podría haber hecho sin tantos problemas.
Bueno, pues eso es lo positivo. Lo positivo de lo que dice Carlos Sainz es que está a la altura, según el equipo, a la altura de Max Verstappen, que ha sido votado por los jefes de equipo como el cuarto piloto de la Fórmula 1 de este año. Quiere decirse entonces que está muy contento y que está siendo muy rápido. Hay que recordar que ha sido mejor en calificación que su compañero y que sin esos abandonos, solo con las carreras que estaba en los puntos y abandonó, desgraciadamente, no hablemos ya de las que no salió, habría estado al final de temporada en a 5 puntos su compañero de equipo. Es decir, que el duelo en Toro Rosso está muy, muy apretado y ya ha dicho el jefe de Toro Rosso que es la mejor pareja de pilotos que han tenido nunca. No sé si será así, pero bueno, para salir de duda y saber si eso es cierto, vamos a hablar con Xevi Puyolar, ingeniero de pista de Max Verstappen. Pero antes, vamos con el protagonista del fin de semana, con Dani Juncadella. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Y como primer protagonista de este COPE GP, pues tenemos a la última noticia. La última noticia ha sido ese triunfo de Dani Juncadella en el Stars and Cars. Es decir, 20 pilotos Mercedes enfrentados unos contra otros en una exhibición en Stuttgart ante 40.000 espectadores. Y el que ha ganado, pues es nuestro Dani Juncadella. Hacía mucho que no lo conseguíamos hablar con él, porque claro, cada día tiene una agenda más complicada. Y le tenemos aquí en COPE GP, y de luego es una auténtica alegría. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, primero de todo, enhorabuena, porque yo creo que ha sido, dentro de que no es una competición oficial, pero ha sido ha tenido una repercusión tremenda, ¿no?
Sí, mira, ayer mismo el jefe de Mercedes, Seche, me decía, ¿tú eres consciente de que es posible que hayas ganado la carrera más importante de tu vida? Y yo, pues en parte, claro, pensaba, hay 40.000 personas aquí, y el evento era gordísimo y contra los pilotos que había, pero bueno, pero ¿por qué lo dices? Me dice, hombre, es que esta carrera la está viendo todo el board de Mercedes, está viendo todo el mundo.
Anda.
Entonces, sí, tiene una repercusión fuerte.
Bueno, porque le explico a la gente, bueno, ya lo he contado antes en la entrada, pero eliminas a Nico Rosberg, muy eliminado además, 9 décimas, y acabas, tu compañero Verlaine, también el LTM, y probador de Mercedes, gana a Lewis Hamilton, y en el podio, la foto esa que nos hizo tanta ilusión, estás por delante de Verlaine, y tercero ahí, debajo tuyo, muy bajito respecto a ti, está Lewis Hamilton. ¿Qué te dijo Lewis? ¿Te dijo algo o qué? ¿O solo congratulations
sí,
y ya está?
No, la verdad es que me sentí muy simpático. Ya en la prefinal, cuando gané a Nico por 9 décimas, el tío estaba alucinado, me dijo, jolín, very good driving, el tío estaba sorprendido. La verdad es que la semifinal fue mi mejor carrera, sinceramente, porque sabía que iba a ser la más dura, porque Nico en los entrenos libres había ido como yo, más o menos, el día anterior, que fui el más rápido, y pensaba, si gano la semifinal, gano la final, porque la final, como era con un SLS, que yo ya conocía el coche, y Verlaine no demasiado.
Sí, la resistencia, sí, que resistencia.
Sabía
sí,
que tenía un poco de ventaja, en cierta manera. Entonces, claro, la carrera con el GT, semifinal contra Rosberg, que era lo duro, pero la verdad es que me salió bordada. Y cuando ya a la mitad de carrera, cuando tienes una referencia con cómo vas con tu rival, si vas por delante ya afecta mucho mentalmente. Yo creo que ahí Rosberg forzó un poco más y no consiguió recuperar.
Bueno, pues hablamos de ese podio. Así sonó el himno español, versión, yo creo, versión banda de Múnich, en el podio de Dani Juncadella. Vamos a escucharlo. Ahí, Dani, hay un momento que se te ve una cara un poco rara, como diciendo, oye, esto no es lo que yo pensaba. Y además yo creo que le dices a Luis, si no es exactamente el himno como yo lo tenía concebido, ¿no?
No, la verdad es que le dije, manda huevos que 3 años en el DTM y no me subo al podio y tengan que organizar esta carrerita para que gane una carrera.
¿Ah, sí?
Sí.
Eso está.
El tío alucinaba, me dice, ¿cómo que no? Ni un podio has hecho en el DTM, el tío me decía, yo, pues mira, sí, así estamos.
Sí, bueno, pues hombre, pues mira, es un es una alegría. Y ya te digo, ya que estabas entre la carrera más importante, que estaba viendo el board de Mercedes, oye, pues no está mal, que te ayuden un poquito, que ya sé que Verlaine les cae muy simpático, pero bueno, no sé, del tema F1, nada, tú sigues centrado en tu DTM y ya está, ¿no?
Sí, yo seguiré haciendo el simulador de Mercedes en Fórmula 1, pero mi papel principal es el DTM. Pero, a ver, sinceramente, esta carrera, por poco importante que pueda parecer, en cierta manera, creo que me ha dado un push enorme. Al menos es la sensación que me está dando desde la celebración de ayer y del post-carrera. O sea, no sé, es como un punto de inflexión, yo creo, bastante importante, y creo que el año que viene voy a tener armas para luchar por grandes resultados.
Eso es lo bueno, que ya, para que la gente lo entienda un poco, en el DTM es muy táctico, porque ¿cuántos equipos sois oficiales por marca? 4 equipos oficiales, ¿no? Me parece, o más.
Son, por marca hay 4 equipos, no somos a Mercedes 3, de los cuales, bueno, en nuestro caso oficial hay 1, con 4 coches.
Ah, eso, el caso es que hay 8 pilotos por
sí,
marca.
Exacto.
¿Eh? Vosotros 6, ¿no? Sí, bueno, 8.
Nosotros 8, pero sí. Hay un equipo con 4 coches, que es el oficial.
Ah, vale, pues eso. Y tú no estás en el oficial, ¿no?
No.
Claro. Pues ese es el problema, que el oficial suele llevarse las mejores estrategias y los otros 4 coches, digamos que sus carreras se sacrifican en función de los coches oficiales. Y claro, para un piloto del talento de Dani Juncadella es difícil brillar cuando llega una carrera o haces la pole de tu vida, y las poles, las calificaciones en DTM son a cara de perro, son de 2-3 décimas, o es muy difícil que luego te respeten la... no acabes jugando el juego de los demás. Yo creo que lo estoy explicando bastante bastante sencillo, ¿no?
Sí, bueno, al final las marcas, sobre todo en el caso de Mercedes, van a por el campeonato y ayudan muy desde el principio al que vaya adelante. Y, pero a mí me dio la sensación ya este año que como que ya estaba decidido antes de que empezara el campeonato quién iba a tener casi la preferencia, ¿no? Era la sensación que daba. Y bueno, lo que tengo claro es que ahora he despertado, o al menos se llama la atención a más de uno que tiene bastante poder dentro de Mercedes.
Bueno, o sea que el equipo va a seguir en el mismo, no cambias al oficial. En principio sigues igual, ¿no? Que es un buen equipo de todas maneras, pero...
No lo sé. Y si lo supiera tampoco te lo podría decir.
Vale, correcto. Vale, no, pero claro, si tienes armas y el mejor equipo es el oficial, bueno.
Sí, claro. Sí,
ahí lo dejamos, ¿no? Dejamos caer el...
Queda en el aire, pero habrá sorpresas.
Bueno, bien. Bueno, te hemos visto en Macao. Quería haber hablado contigo en Macao. La verdad es que me ha costado hablar contigo, porque fíjate que nos hemos visto hasta en el aeropuerto de Rusia tomando un café, acuérdate. Macao, ¿por qué tienes la sensación de que hay gente que le pareció mal que fuera? Yo creo que hiciste bien yendo, ¿no?
Ah, bueno, no, yo no sé, yo tampoco es que me haya dado cuenta, simplemente me llegaban rumores de gente que comentaba que... No, o sea, nadie en cuestión, ¿eh? No tengo ni idea de quién, pero me llegaban rumores de que gente piensa que pues que hacía yendo y no tenía ningún sentido, que en parte, a ver... También puedo compartir esa opinión. No compartir, pero la respeto totalmente, porque al final yo soy un piloto profesional y ahí está lleno de chavales jóvenes que están intentando demostrar su valía, están demostrar algo, ¿no? Y yo en realidad no tengo que ir a demostrar nada cuando ya he ganado esa carrera, pero simplemente mi filosofía de hacer esa carrera es que considero que es la mejor carrera del mundo y me hacía una ilusión enorme hacerla y me dieron la oportunidad y no me lo pensé dos veces. Al final, mira, pues es bastante
te sacaron de la pista, sí.
Bueno, pero al final lo que hice, que estaba en mis manos, fue a mí me sorprendió a mí mismo, y el hecho de calificar segundo,
magnífico,
haciendo los mejores sectores de la montaña, de la parte que es de conducción, con escape roto en calificación, pues claro, llamó la atención de mucha gente, incluso de Mercedes, ¿no? Y bueno, a veces pues es un poco triste eso, darte cuenta que tienes que hacer carreras así como para intentar demostrar tu valía. Pero bueno, me alegro de que haya servido para también llamar la atención de gente que tiene que decidir sobre mi futuro en los próximos años.
Sí. Además, un futuro que va a pintar cada vez mejor. A ver, yo siempre... Yo tengo amigos que alguno me dijo, oye, porque bueno, te notamos un poco molesto en algún tuit que pusiste y tal. Y es verdad, es un escaparate de decir, no, señores, llego de 2 años tres años casi, sin subirme a monoplaza, me subo y vuelo. Pues eso es un mérito, es un éxito. Yo no lo, es que no lo veo por ningún lado negativo.
Sí, pero lo, no, sí, estoy de acuerdo. Pero el caso de lo del tweet fue simplemente a causa de un calentón que tuve con Albert Fàbrega, pero porque me sentí, o sea, que al final he hablado con él abiertamente y aclaró las cosas y, o sea, muy bien, no tengo ningún problema, y se disculpó por su parte. Yo también me disculpé por reaccionar en caliente, pero fue el hecho de pues que había tenido el mejor día de mi carrera deportiva, sinceramente, en los últimos tres años, porque fue un día muy emotivo de calificar segundo en Macao después de tantos años, donde nadie daba un duro por mí, con el equipo con el que iba, y el primer comentario no positivo que leí en Twitter viniera de un medio español, de un periodista o de alguien español, ¿no? Entonces me sorprendió, me chocó, me dolió bastante, entonces reaccioné de esa manera, pero bueno, al final tampoco hay que darle demasiada importancia.
No, hombre, yo conozco a Albert y no creo que hubiera ninguna mala fe.
No, totalmente, y he hablado con él y es alguien que lo tengo muy considerado y se lo dije personalmente y se lo dije abiertamente. Pero bueno, que al final lo aclaramos, hablé con él y me pareció, o sea, al final entendí su opinión en muchos aspectos y él al final también se dio cuenta que su tweet podía dar a pensar que que era como un comentario negativo, ¿no? Y se disculpó por eso y nada, perfecto.
Bueno, y ha corrido este año Fórmula 1 un buen amigo tuyo, que es Roberto Meri.
Sí.
No sé si sabes cómo está su futuro, porque no es fácil, porque tiene que encontrar patrocinio, pero sobre todo, ¿cómo valoras la temporada que ha hecho?
Bueno, es que es una temporada muy dura, ¿no? Como piloto, o sea, estás en Fórmula 1, que es el sueño, pero con un equipo que realmente demostrar, no puedes demostrar demasiado, y sé muy bien desde dentro lo que ha sufrido dentro del equipo, los problemas con los que ha tenido que pelear, y temas de peso, temas de motores, y es triste, ¿no? Ver que por ejemplo en Inglaterra pues no se le da, en los medios ingleses pues no se le da demasiado valor, porque quizás no deben saber los detalles y sus rivales
es inglés.
Es un inglés. Entonces, claro, al final en esto puede llegar a afectar, ¿no? Mentalmente, y creo que pues en su nivel de confianza eso le habrá afectado en algo. Pero bueno, espero que el año que viene pueda hacer algo, ¿no? Porque soy muy amigo suyo, pero yo que he convivido con él en el aspecto de piloto, creo que también es un talentazo y sería una pena, ¿no? Que no se le dieran oportunidades.
Hombre, ahí hay que quedarse, por ejemplo, varios ejemplos, pero podemos hablar de la salida de Hungría, que pasa cinco coches en la primera vuelta con el coche que lleva. Sí. Podemos hablar de Mónaco, podemos hablar de la carrera Rusia, que lleva el mismo coche que llevaba Rossi, que sí pagaba y corría el coche y le saca 45 segundos a su compañero.
Pues sí, no, sí, es que siempre, aunque tenga un año difícil, Roberto siempre ha tenido destellos de calidad muy importantes. Incluso el año del DTM, que lo pasó fatal, que fue su último año, que fue un año desastre total para él, que ni él entendía lo que pasaba, nadie llegó a entender qué pasó ahí. Última carrera llega y hace segundo, saliendo último en agua y con un drive-thru. O sea, fue apoteósica aquella carrera, que la llega a ganar y es que hubiera sido histórica. Entonces, claro, son estas pequeñas cosas que al final demuestran que alguien vale, ¿no? Para lo que hace.
Y ya te voy terminando. Bueno, dos cositas más. Una, ¿ves a Mercedes otra vez arrasando el año que viene?
Una pregunta difícil, porque si te soy sincero, desde dentro, desde el trabajo que yo he hecho en el simulador, pues tendría que ser así, porque hemos trabajado todo el año en el 2017.
¿Todo el año?
Sí, prácticamente. Yo todo lo que he hecho en el simulador desde 16, mayo, vamos, es 2017. Sí. Entonces, claro.
Sí, bueno, el 16 te refieres, el año que viene. Sí, sí.
Ay, sí, perdona, sí, 2016. Sí.
Vale, vale.
Sí. Y claro, dices, McLaren de repente en junio, julio se pone a hablar de que ya piensan en el coche el año que viene. Bueno, un momento, Mercedes ya está pensando en ese coche, porque cuando tienes un dominio tan absoluto, ¿qué vas a hacer? Es que, claro, pues tiras un paso más para adelante. Entonces, Puede ser que sí, pero si hay cambios en el reglamento, si Ferrari mejora, si te soy sincero, por otra parte, las carreras de Fórmula 1 este año, las últimas, no he visto casi ninguna por temas de cosas, de eventos familiares o de viajes que he tenido, y he visto poco, y porque sinceramente alguna carrera pues me ha parecido un poco aburrida, ¿no? Entonces a ver si cambian cosas, ¿no? Porque por otra parte, pues claro, yo te diría, sí, Mercedes espero que domine, porque es al final donde estoy ayudando yo, pero por el bien de la Fórmula 1,
no tanto,
claro, que haya un poco de lucha, ¿no? Porque así añadirá un incentivo para la gente que sigue las carreras.
Bueno, lo que pasa, me da la sensación, por lo que tú has estado probando en el simulador, que lo que le falta mucho por ver a Mercedes es chasis, ¿no? Chasis se ha tocado muy poco en el 15.
Sí, a ver, en el simulador todo lo que he hecho es chasis, porque al final la aerodinámica en un simulador no la puedes desarrollar tan bien como en la realidad, porque al final es muy relativo en un simulador el tema viento y corriente de viento, al final es muy difícil de simular. En cambio, el tema suspensión, pues sí que se ha trabajado mucho, ya te lo digo.
O sea que la pueden liar todavía, madre mía. No, pero además, luego, claro, y de motor queda algo, pero menos, ¿no? El motor.
Sí, pero esto también en el simulador es difícil de evaluar. Todas las mejoras de motor, las dinámicas, al final en el simulador se introducen como números y fuera, ¿sabes? No es algo que se pueda simular también.
Sí, es cierto que en las últimas carreras llevó a los libres Mercedes una suspensión nueva y que causó bastante estupor entre los rivales. Eso te lo digo porque me lo dijo Fernando, que dice, estos han traído otra, una cosita ahí muy simpática, ¿eh? Para el año que viene.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a ver. Y nada, la última, te tengo que preguntar por eso, obviamente, ¿hasta dónde puede mejorar un equipo que está en la situación en la que está McLaren Honda?
Pues que es difícil, porque y es que ya he llegado a la conclusión de que no sé realmente si el problema es solo el motor o el motor y el chasis, porque ves los comentarios de Fernando a veces y hay veces que no, que llega McLaren a un circuito que no están de motor y tampoco están ahí, o sabes, tampoco se ha visto un
no.
Pero claro, al final si el conjunto chasis motor, si el chasis es buenísimo pero el motor es muy malo, al final también afecta sobre el chasis. Creo que al final se cruzan un poco los dos, entonces no lo sé, es triste. Esperemos que mejore, porque para cualquier seguidor español de la Fórmula 1 es triste ver la situación de Fernando, frustrante, pero bueno.
Es que yo creo que hay vasos comunicantes, que además tú lo sabes bien porque lo pruebas en el simulador. Hay unos vasos comunicantes claros, que es cuanto más caballos tengas o mejor funcione la parte eléctrica, más ala y más carga puedes poner.
Exacto.
Entonces, es que al final esta espiral, hasta que no haya un caldero, no sabremos la verdad exacta del chasis.
Exacto.
Entonces, no.
Exacto, es que al final un motor más potente te ayuda eso y inversamente ayudar sobre el chasis, que en realidad no tiene nada que ver con el motor.
Sí, es alucinante. Es pura matemática esta Fórmula 1 actual, demasiado complicada. A ver si la cambian para el 17, que es cuando se cree que se la pueden cambiar.
Ojalá haya cambios. Que, oye, yo no es que tenga nada en contra de la Fórmula 1 por no haber llegado a competir, pero sinceramente este año me ha costado seguirla, me ha costado ver las carreras.
Sí. Bueno, pues Dani, que ha sido un placer. Que a ver si se confirma tu salto al equipo oficial próximamente y algo ahora. Bien. Y nada, y que te mereces lo mejor.
Gracias.
O sea, que tendrías que estar en Fórmula 1, pero no pasa nada si no estás y triunfas en DTM. Y
hay más vida ya.
Exacto. Y en resistencia y en muchas cosas. Y aparte los caminos no sabemos qué vueltas pueden dar, también.
Sí, que, no, nunca sabes. No hay que quedar bien con todo el mundo. Esto, la vida da muchas vueltas.
Muy bien, Dani. Que un placer. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Carlos. Igualmente.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Ojo con lo que nos ha insinuado Dani Juncadella, bueno, que se escucha bastante claro, que no muy tardar le van a anunciar como piloto del equipo oficial de Mercedes. Así que cuidado, que puede dar un salto muy importante en su carrera para triunfar en el DTM. Y vamos, yo lo he visto bastante claro, a él le ha faltado decir sí, pero vamos, está muy claro que va a dejar de estar en un equipo satélite para estar en un equipo oficial del DTM. En Fórmula 1, os contaba al principio alguna de las noticias de la semana, ha habido cena de Navidad de Ferrari. Ha dicho Marchione, el presidente de Ferrari, que el año que viene va a ser momento de dar el gran salto, el salto a luchar por el título, que este año ha sido magnífico y que le pidieron milagros a Vettel y que los ha hecho. Es decir, que reina la paz en Ferrari. Han terminado segundos en constructores y tercero en pilotos. Me llama la atención, por cierto, Vettel, que ha sido entrevistado por Marca y As en un acto del Banco de Santander, y me llamaba la atención una de las declaraciones en la que decía, le ponían delante, creo que era Marco Canseco, le ponía delante los resultados que había obtenido Fernando Alonso en 2010 comparado con el suyo, primer año de Alonso comparado con el suyo. Bueno, pues no hubo manera de sacar una frase contundente y su cara en las fotos era bastante curiosa. Así que es verdad que decía que la diferencia era que su Red Bull era menos fuerte de lo que eran ahora los Mercedes y que eso sí que no se pueden comparar un año con otro. La diferencia es que Alonso en su primer mundial con el segundo coche de la parrilla luchó por el título hasta el último metro del mundial. Es solo un pequeño matiz que aporto. Ha tenido más podios Vettel, pero dos victorias menos. Esos son los fríos números y el detalle. ¿Que Vettel lo ha hecho sensacional? También es cierto. Pero que Ferrari tiene ese plus los días malos. Hay muchos que seguimos pensando que los días malos del coche tiene ese plus, esa rabia, esa fuerza. Hay muchos que lo seguimos pensando. Estuvimos en ese acto de Estrella Galicia, en el circuito del Jarama, y pudimos hablar con Carlos Sainz. Carlos Sainz, que está cansado de la temporada, pero está muy contento, y del que, bueno, no le vamos a escuchar nunca decir una palabra mala de Fernando Alonso, ni siquiera cuando le recordamos que él ha sido el mejor piloto español de la temporada.
Fernando es que sí, es amigo, pero para mí era y sigue siendo, la verdad, como un dios. Yo le veía y no hablaba. Cuando me lo encontraba por el paddock, cuando yo todavía no estaba en Fórmula 1, era como superior a mí, ¿no? Fernando Alonso. Y este año, pues sí que es verdad que he estado mucho tiempo con él en pista, hemos coincidido mucho, nos hemos adelantado, pero es rival, en pista le ves como un McLaren, no le ves como Fernando Alonso. Pero en ese momento que te vas a tirar a adelantarle, tienes ahí un 2% o 3% de margen, ¿no?, que te dejas, porque sabes que es Fernando y que tampoco le quieres fastidiar la carrera o que se vaya, que pierda tres puestos cuando la adelantas, mientras que a cualquier otro, si la adelantas y ya, encima ya de paso pierde otros dos puestos, pues mejor.
¿Cómo llevas a haber sido el primer español que va a tener un mundial a Fernando Alonso? ¿Has sido el mejor español del año?
Bueno, lo de quedar primer español en el campeonato es anecdótico, ¿no? Porque todos sabemos que si Fernando hubiese llevado un Ferrari o un Mercedes, pues hubiese estado por delante mío. Lo que pasa es que ha pasado un año complicado y bueno, ha coincidido que yo he sumado mis puntitos y he podido quedar por delante de él.
¿Qué esperas de los 60 caballos más que te va a dar Ferrari? ¿Cuánto tiempo por vuelta te puede dar ese motor el año que viene?
De momento eso dicen, ¿no?, que van a ser 50, 60 caballos. Luego también dependerá de cuánto nos quiera dar Ferrari, también dependerá del paso que ellos den para el año que viene. Hay que tener en cuenta que nosotros llevaremos la especificación del motor Ferrari que ha llevado Vettel y Raikkonen en estas últimas carreras, pero como hagan el mismo paso que han dado para el año que viene, seguiremos, da igual que ganemos 6-8 décimas por vuelta, que ahora es lo que creemos que vamos a ganar, si ellos dan otro paso de 60 caballos, porque estaremos en la misma posición que este año. Así que ojalá de ellos tampoco encuentren mucho. Yo creo que la Fórmula 1 está llegando ya al tope de nivel de motores. Tampoco quedan 100 caballos por desarrollar. A lo mejor quedan 20 o 30 para equipos como Mercedes o Ferrari. Y ojalá estemos, pues en vez de a 13, 14 kilómetros por hora de velocidad punta como estamos este año, pues a 5 o a 6, que lo haría mucho más factible y mucho más divertido, mucho más fácil para nosotros en carrera. Estaremos un poquito más adelante que este año, sobre todo en la primera mitad, porque tenemos muy buen coche y porque el motor Ferrari nos debería dar un plus. El podium, pues mira, este año el podium era prácticamente imposible, pero se han dado circunstancias que hemos estado hasta cerca, ¿no?, cuando ha habido carreras locas. Pero la carrera loca no suele pasar y hay que ir más a por la consistencia. Si llega el podium, bienvenido sea, pero ponerse como un objetivo un podium sin antes saber ni cómo va a nacer el coche, ni cómo va a ir el Ferrari, ni lo que va a desarrollar, es un poco precipitado. My first kiss went a little like this.
COPE GP.
Se acaba el año en la Fórmula 1 y es tiempo de hacer repaso de lo mejor, de lo peor, y hoy estamos hablando mucho de Toro Rosso. Y hombre, vamos, hay que hablar con alguien que yo creo que ha sido el ingeniero de pista del hombre de moda de la Fórmula 1. El hombre de moda de la Fórmula 1 es Max Verstappen, elegido personalidad del año por la FIA, por los votantes de la FIA, también adelantamiento del año, cuarto piloto para los jefes de equipo. Bueno, pues es el chico de moda de la Fórmula 1 y un hombre que le conoce muy bien es su ingeniero de pista, que es Chevi Puyolar, y le tenemos aquí en COPE GP. Hola Chevi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero, la primera pregunta que te hago es sobre qué tal con el supermotar, bien, ¿no?
Sí. Descubrí un circuito pequeño aquí al lado de Faenza y, bueno, a mí me gustan mucho las motos y para descargar un poco me gusta, pues, ir ahí y practicar un poco.
Y le das bien al derrape, ¿no?, con tu KTM.
Bueno, hago lo que puedo.
Bueno, está bien. Hay que desfogarse alguna vez. Me contaba un ingeniero que además, bueno, no te voy a decir el nombre, pero bueno, es español también. Me hablaba de la primera vez que vamos a Austin, me dice, ¿no has ido al campo de tiro? Digo, ¿pero qué campo de tiro? Y resulta que cerca de Austin hay un campo de tiro que puede disparar con las barbaridades que se te ocurran. Y claro, alguien de fuera de Fórmula 1 debe decir, están muy locos. Pero es que claro, la Fórmula 1 da mucho estrés. Y tener una diana a 50 metros y poder disparar, pues claro, pues poder derrapar con una moto también tiene que quitar mucho estrés, ¿eh? Pero bueno.
Sí. Sobre todo en un circuito. Por la carretera es muy peligroso, pero en un circuito pues va muy bien. Te puedes desfogar bien.
Bueno, está bien, Chevi. A ver, te tengo que preguntar por el año de Max.
Sí.
Evidentemente a todos nos ha impresionado, a todos nos ha gustado. Incluso a los que creemos, hombre, se ha visto también lo que se esperaba en cierto modo, porque hay errores como Mónaco o Silverstone que demuestra un poco la juventud, pero sin embargo el final de año ha sido de una sobriedad y rapidez extraordinaria, aparte de esa agresividad, ¿no? ¿Qué te ha parecido ese primer, tú que has estado con pilotos como Pastor, Maldonado, por ejemplo, o con, bueno, muchísima experiencia en Fórmula 1, con Mark Webber también, creo, ¿no?
Sí, con Webber, con Montoya, con muchos, ¿no? Con Ralph.
¿En qué lugar le pones o cómo lo colocas?
Difícil, ¿no? Porque he visto pilotos muy buenos y muy diferentes. Creo que Max está de lo mejor que he visto, sin duda. Sí. Y ya es algo que, por ejemplo, desde el primer test que hicimos con él ya el año pasado, antes de empezar los Free Practice 1 que hicimos, y después en el test invernal, ya dije que ese chico para mí tenía mucho potencial y que lo veía de lo mejor, que creía que podía ser de lo mejor que venía, ¿no? Pero siempre hay dudas qué es lo que puede pasar cuando viene la presión del fin de semana y todo esto. Pero no, ha ido evolucionando como lo esperaba. Digo que todavía es el primer año, ha demostrado un potencial enorme, ha consolidado ya con puntos, pero de ahí a ganar un mundial todavía queda mucho trabajo, ¿no? Todo el potencial está ahí, pero hay que hacerlo.
Mira, le escuchábamos, claro, hay que hacerlo. De todas maneras, también es cierto, porque tú sabes que Max tiene una corte de seguidores amplia, y también en España, muchos pensaban, y yo erróneamente, y he discutido con ellos abrazo partido, que iba a ser muchísimo más rápido que Carlos Sainz. Resulta que Carlos está ahí, es que son muy parecidos.
Es que los dos son muy rápidos, ¿no? Tienes Max, que pues si todo el mundo habla de Max, ha demostrado un potencial enorme, sobre todo por su juventud y por el corto periodo que ha pasado con monoplazas. Pero después tienes a Carlos, que sí, que ha estado ahí, y lo bueno es que se empujan uno al otro, y esto es lo bueno que tiene el equipo, ¿no? Que hay mucha competitividad, pero es una competitividad buena, ¿no? Deportiva, y que eso ayuda a los dos a estar a un nivel muy alto. tanto en las sesiones como en cualificación como en carrera.
Bueno, decía incluso Fantos que es la mejor pareja de pilotos que ha tenido Toro Rosso.
No sé sí, si... bueno, yo tampoco no llevo mucho tiempo en Toro Rosso, ¿no? Pero para mí, para encontrar dos pilotos jóvenes, los dos, el primer año en Fórmula 1 y a estar a ese nivel, la verdad es que no lo había visto nunca, incluso cuando estaba pues en Williams o... sí, la mayor parte del tiempo en Williams, cuando empezaba un piloto el primer año, estar a este nivel, difícil. Creo que estos chicos ahora suben muy, muy bien preparados.
Decía Carlos, lo escuchábamos antes, que si no hubiera tenido tantos abandonos, hubiera estado en carrera, como ha tenido por problemas ajenos, problemas de motor, la mayoría de ellos, hubiera estado en los puntos a la altura de Max, que hubiera sido entonces un mega año de Toro Rosso. A ver, como tú eres una persona mesurada y además está en el otro lado del box, con lo cual, quiero decir que puedes tener más tendencia hacia Max, ¿no?, por motivos profesionales. ¿Es eso cierto? Porque luego la gente, si lo dices, te dice que eres un ultra. ¿No? ¿Es eso cierto? Hubiera estado mucho más arriba.
Bueno, es que hubiera estado más arriba, seguro. ¿Dónde? Es difícil, ¿no? Porque también nosotros intentamos averiguar lo que perdimos al inicio de temporada con Max, qué habría pasado, dónde estaríamos, pero la verdad es que al final, cuando nosotros tuvimos problemas, otros consiguieron los puntos. A final de temporada, cuando otros tuvieron problemas, nosotros recogimos los puntos que ellos perdieron. Es un poco difícil acertar dónde estaría cada uno, ¿no? Pero seguro que sin todos estos problemas, Carlos hubiera estado mucho más cerca o no sé a qué nivel, pero con muchos más puntos, ¿no? Y, bueno, esperemos que el año que viene pues esto sea un poco más... más estable, que todo sea un poco más fiable y que los dos puedan puntuar pues continuamente, ¿no? Y ahí va a ser el año que creo que tenemos que ver y consolidar a nivel de pilotos, como a nivel de equipo, todo en general.
Sí, es que van a tener mucha más presión porque ahora hay un motor en condiciones, con todo el respeto al que llevaba de Toro Rosso, pero va a haber un motor con 60 caballos de potencia más. Se cifra, y desmiénteme tú si me equivoco, entre 6 y 8 décimas de mejora solo por el motor. Claro, los pilotos no tienen que agarrarse a que el motor no tira. Ahora van a tener un motor detrás que va a mejorar mucho el coche y va a tirar de verdad.
Sí, el motor, cuánto en tiempo, es todavía difícil. Seguramente va a ser mucho mejor si el motor ya es un motor pues que es fiable, es el motor que tenían este año. Y esperemos que no tengamos problemas con esto. Cuando tienes dos pilotos que son rookies, siempre sí que hay presión, pero es una presión que es diferente, ¿no? Si lo hacen mal, dices, bueno, es el primer año, hay que entenderlo, son sin experiencia. Si lo hacen bien, pues perfecto, ¿no? Muy bien. El segundo año es el año que hay que consolidar, y sobre todo ahora cuando ya habrá un motor que funciona bien, el equipo todo está bien consolidado, y tienes dos pilotos que es el segundo año con el mismo equipo. Entonces ahí sí que ya ahora no hay excusas, ¿no? Y la presión va a ser mucho, mucho más alta, y es ahí donde tenemos que ver si está al nivel o no.
Tú que estás en el paddock, bueno, en el mundo de ingenieros del paddock, ¿qué se escucha de McLaren Honda? ¿Puede de verdad mejorar? Te digo porque sabes que han salido las aves rapaces ante el lamentable año deportivamente de Alonso, a decir que, hombre, que ya Fernando no es lo mismo, que no está a la misma altura. Bueno, ¿que tú cómo lo ves?
Yo creo que por lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo las últimas carreras, yo creo que ese coche no iba mal. Y cuando tengan, si Honda soluciona el motor, los problemas que decían que tenían, que sabían que era, si ahora lo solucionan, y este motor se acerca más a un Ferrari o a un Mercedes, ahí creo que tenemos que tenerlos en cuenta, sobre todo si sabemos que Fernando, cuando el coche vaya un poco mejor, él va a poner el resto. Y aunque en cualificación pues el coche aún esté al 100%, en carrera seguramente estoy seguro que él lo va a poner ahí. Y hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo equipos como nosotros e incluso Williams, pues pueden ser muy competitivos.
Claro, o sea, yo creo que, y además coincide un poco lo que dices con lo que creen en McLaren, que pueden estar ahí. En McLaren dan por hecho que Ferrari y Mercedes y Ferrari van a estar en otra liga, y que luego hay una liga mucho más cerrada entre el resto.
Sí.
Entonces, ¿tú también crees que pueden estar ahí en ese pelotón con Red Bull, Tagewer, con Williams, con vosotros?
Es que si el motor funciona, al final entre coches tampoco hay tanta diferencia, ¿no? A nivel de motor sí que hay diferencias enormes, o había, ¿no? Esperemos que ahora todo esto se reduzca. Pero después, si se consigue que los coches estén entre 3 a 5 décimas, después de una pista a otra, con lo que pueda pasar con neumáticos, con a nivel de pilotaje, después sí que la cosa puede cambiar mucho. Cuando tienes equipos con motores que pues pueden sacar un segundo o incluso a veces más, es muy difícil después poder conseguir.
Claro. O sea, que sí que puede haber alguna opción de que en algún día que las cosas le vayan muy de cara, pudiera hacer hasta un podio McLaren si resuelve sus problemas, claro, si no lo resuelve, evidentemente.
Sí, si resuelven los problemas de motor, si se acercan significativamente con el motor, después, sobre todo el año que viene, pues con el cambio que habrá con los compuestos de goma y todo esto, puede ser que en carreras, si un equipo o varios equipos se equivocan, un equipo lo acierta más con la elección y con la estrategia, entonces, bueno, puede ser un poco más interesante, esperemos.
¿Va a influir mucho que haya un juego más de gomas por fin de semana, un juego neumático más? ¿Habéis tenido que elegir ya el neumático de Australia, que va a ir super blando, blando y medio, creo? ¿Va a influir mucho? ¿Vamos a ver muchos cambios? ¿O realmente al final va a ser todo un poco cosmética?
Sí, esto depende. El de Australia, ellos lo han sacado, que es lo que se puede elegir, y los equipos tienen que decidir la semana que viene.
Ah, la semana que viene, y, vale, pensé, estaba decidido ya.
Sí, vale. Para los ingenieros, yo creo que todo esto son opciones a que si lo sacas bien, pues te da opciones a ser competitivo con otros equipos que tengan mayor potencial que nosotros, ¿no?
Bueno, pues bueno.
Para que ellos se equivoquen un poco y que nosotros pues lo hagamos un poco mejor. Siempre hay que tener en cuenta que los equipos con más recursos tendrán también más recursos para analizarlo todo, pero bueno, siempre hay opciones para hacerlo mejor nosotros también.
Vamos terminando. ¿Ves a Toro Rosso delante de Red Bull el año que viene?
No lo sé. Hay que...
Te cambio la pregunta. ¿Tenéis esperanzas de estar delante de Red Bull en Toro Rosso?
Bueno, esperanzas de... Siempre tenemos esperanzas de competir y pues de ganar a... No decir que vamos a ganar a Mercedes, pero hacer lo máximo posible. Y si podemos competir con ellos y con Williams, pues perfecto, ¿no? Pero bueno, Red Bull es un equipo con muchos recursos, ¿no? Habrá que ver a nivel de motor qué es lo que tienen. Pero sin embargo, si ellos ven lo que tenemos a nivel de chasis, la capacidad de Red Bull es muy grande, ¿no? Y esa gente, si solo falta que a nivel de motor se acerquen un poco, y a nivel de coche creo que tienen bastante buen potencial.
Bueno, no he conseguido que te mojes, ¿eh? Porque no vaya a ser que lo gane Red Bull, pero hombre, digamos que hay un poco más de esperanza que este año, que era el mismo motor, ¿no? Vamos a
sí,
un poquito,
sí, sí.
Un poquito realistas. Bueno, que ha sido un placer, Chevy, que sigas ahí con tu supermortar dándole duro, que hemos avisado a Márquez de que tenga cuidado, que estaba haciendo supermortar en Barcelona.
Sí.
Y nada, que nos vemos en los circuitos. Cuídate mucho.
Venga, igualmente, gracias a vosotros. Adiós. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Le escuchabais a Chevi Pujolar. Es buenísimo Verstappen, de lo mejor que he visto. Pero Carlos es muy rápido. Pues esa es la historia. Es decir, aquí no hay que estar en un bando o en otro. Hay que contar la realidad. Y la realidad es que Toro Rosso se ha encontrado con dos pilotos jóvenes buenísimos. Y tenemos la suerte de que uno de ellos es español. Así que hay que disfrutarlo y ver las carreras y ver dónde acaba ese duelo. Que, insisto, hubiera sido en puntuación mucho más cercano de no tener mala suerte Carlos. Va a ser un año muy importante para ellos. Vamos a terminar este bloque de Toro Rosso con algo un poco más festivo, que es una charla, como las que solemos tener Borja González y yo en COPE-GP, que es una charla de Fórmula 1 a COPE-GP, de COPE-GP a Fórmula 1. Es una charla entre Carlos Sainz y Tito Rabat. No la perdáis porque es una auténtica maravilla.
Mi pregunta es, dentro de un piloto que tenga el mismo coche que el otro, ¿qué diferencia puede marcar?
Mira, yo si tuviese que ahora subir a todos los pilotos de Fórmula 1, por ejemplo, en un Toro Rosso, y darles a todos la oportunidad de darles dos juegos de neumáticos nuevos, 20 vueltas cada uno. Yo creo que del mejor piloto de Fórmula 1 al peor, o el que tenga su día al que no tenga su día, porque yo creo que también, como has dicho tú, hay pilotos que van muy bien en unos circuitos, pilotos que van muy bien en otros, habría como muchísimo 6 décimas. Del que tiene su día al que no le ha salido la vuelta o el que no, pues no le gusta ese circuito o lo que sea. Pero no creo que haya más de eso. Y luego la mejor forma para comparar en Fórmula 1 al piloto es con tu compañero de equipo, que me imagino que será un poco parecido en las motos. Y, por ejemplo, yo este año con mi compañero de equipo, desde los libres 1 hasta la clasificación, hasta en la carrera, de su vuelta rápida a la mía, no ha habido más de 2 décimas. O sea, yo, en cuanto a compañeros de equipo, es con el que más igualado he estado nunca, y te demuestra que a mismo coche, mismo setup, mismo todo, pues 2 décimas arriba, 2 décimas abajo, que es quien ponga la vuelta perfecta, quien no la ponga, quien le guste más ese circuito porque vaya un poco más cómodo, muchos pequeños detalles que al final dan esas 2 décimas. Pero Hamilton, ni a mi compañero ni a mí, yo creo que nos metería más de 0.5 segundo, por ejemplo, en un pedazo de circuito. ¿Qué es más físico? ¿Un circuito como Malasia, de la humedad, pero no con tantas curvas, tiene sus rectas para descansar, o un circuito como Valencia, que es no parar, aunque no haga tanto calor, es un no parar de curvas y demás?
Si hay algún circuito que digo, por favor, que se acabe ya la carrera, este es Malasia. Sí, el año pasado, suerte que la cortaron, porque aparte apreté mucho en el crono del sábado, acabé destrozado. Bueno, es la carrera que ha acabado más exhausto. Valencia sí que es más físico, pero el cuerpo lo soporta. En Malasia la calor creo que es lo peor.
Yo creo que lo peor que nos pasa a nosotros es que tenemos Singapur, que es como un circuito como Valencia, más ratonero, más largo, que mide casi 6 kilómetros. Muy bacheado, muy difícil de noche, además, que sube la humedad todavía más. Y hace más calor que en Malasia y más humedad todavía. Y es donde más... Ahí este año la verdad es que nos bajábamos todos los pilotos, todos nos intentamos hacer ahí un poco como si no hubiese pasado nada. Las carreras es de 2 horas en Singapur, además, en vez de 1 hora y media como es normalmente. Y ya es ahí alguno tirado por el suelo, alguno pálido, alguno con la toalla por encima, que no podía ni ver. Y tú te bajabas ahí como un poco como un rookie, intentabas ahí sacar pecho que no pasaba nada. Y en el fondo estábamos todos igual de cansados.
Esto lo hacemos todos, ahí después cuando sube de ahí, sí, sacando peso. Yo cuando veo los tiempos de la diferencia, ¿no? Por cómo es un coche, cómo es una moto, pues está claro que un coche va más rápido. Pero claro, yo me he subido a una MotoGP y veo que no hay tiempo para descansar. No hay, no sé, ni en la recta, ¿no? Entonces, si llegas muy rápido a la siguiente curva todo el rato. ¿En un coche cómo? O sea, ¿descansas algún momento?
Se podría descansar, pero de todos modos están ahí tus ingenieros para darte un poco, con perdón por la palabra, el coñazo por la radio y decirte que cambies 3.000 botones. En la recta, única recta que tienes para descansar, no te dejan. En ese sentido, las rectas son más fáciles que en una MotoGP. ¿Por qué? Porque en una MotoGP, yo me estuve fijando en Valencia, y vais haciendo una S en la recta, ¿no? No vais ni con la rueda delantera tocando el suelo ni nada por el estilo, mientras que yo salgo a la recta, pongo el volante recto y por lo menos ahí ya puedo descansar un poco, tocar mis botones, mientras que yo, si tuvieseis que tocar un botón en una recta, sería, yo creo, imposible para vosotros, ¿no? Yo no podría. Cuando das el salto a Fórmula 1, todo se hace mucho más corto. De repente lo que era una recta ya no es una recta, es un segundo que pasa. Y a mí, por ejemplo, una cosa que me pasaba la primera vez que probé el Fórmula 1 era que giraba el volante y lo había girado tarde. Es decir, me perdía la trazada, porque cuando vas a 350 al final de recta y haces, tu cabeza piensa, tengo que girar ya, ya es tarde. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mientras que luego ya el cerebro se empieza a adaptar a la velocidad y ya empiezas a tocar mejor los vértices sin tanto retraso, ¿no? El cerebro se acostumbra a la velocidad.
Bueno, pues escuchábamos a Tito Rabat, y cuando hablamos de motos y hablamos de Tito Rabat, pues hay que hablar siempre en este programa, en COPE GP, con Borja González. Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos?
Oye, se te echó de menos en el Jarama, ¿eh? Ya me lo dijo gente del equipo de Tito, que pena que no estuvieras allí, que tenías que haber ido, en fin.
Sí, bueno, ya sabes que fue por un tema logístico, así de última hora que me surgió a primera hora de la mañana y no pude encontrar la solución para llegar al Jarama. Y yo esas ganas de que llegase, no sé si era porque presumían que yo era el que me iba a subir en la moto detrás de Tito, y quería, pues ya sabes, el cariño, nos llevamos muy bien todos en el paddock, tú con los tuyos de tu paddock también, pero luego si nos pueden putear a los periodistas lo hacen con mucha gracia.
Es que yo creo que iba por ahí el asunto, porque es verdad que luego hubo un trasvase que yo también aproveché, porque tú tenías el turno con Said y yo cogí, por eso cogí tu turno, pero es verdad que hubo periodistas de motos que también subieron con Tito, y que bajaban especialmente sudorosos, eso es cierto.
Claro, claro. Es que esta experiencia de ir de paquete en moto, yo creo que tiene un plus que no lo tiene el coche. Bueno, básicamente la inclinación de la moto ya te da la primera pista, y luego que evidentemente cuando estás metido en estás protegido, digamos, alrededor con tu cinturón de seguridad, tu asiento, tu culo bien pegado allí, tu puerta cerrada y nada, pues más o menos te da una sensación de seguridad, aunque con esto cualquiera sabe. Pero claro, en la moto, cualquier mínimo desliz y pruebas una parte de la moto que no quieres probar. Y te digo, en las motos normalmente, en todos los grandes premios, Randy Mamola, el expiloto de 500, hace siempre, vía Ducati, da vueltas a VIPs o a invitados al circuito, en una Ducati biplaza.
Sí.
Normalmente nunca pasa nada, pero sí que ha habido un par de veces en que Mamola se ha caído.
Oh. Eso sí, no sé que si es bueno.
No fue una vez, creo recordar, no sé si era en Portugal o fue en Brasil, yo diría que en Estoril. En Estoril tuvo un pequeño accidente y llevaba a alguien detrás de la moto que me parece que era bastante VIP, y bueno, no se hizo mucho daño, pero sí que terminó en la enfermería revisándose una mano. O sea que bueno, todos saben que en una situación de esas siempre existe el riesgo de pesar el asfalto. Y bueno, pues por eso yo creo que se bajaban todos sudados y con cara de acojonadillos.
Bueno, yo te pongo el ejemplo de lo que me dijo Carlos. Le digo, oye, Carlos, llévame como amigo, transportate bien. Y que además en el fondo le quería decir lo contrario, que diera caña, que quería disfrutar, lo pasé de maravilla. Pero sí que es cierto que me dijo, no, de amigo nada, te voy a llevar mucho peor para que pases miedo. Es decir, te voy a llevar a ritmo de periodista.
Ah, vale. Esa es la cuestión.
Esa es la cuestión. Bueno, a ver, hablábamos con Tito, le veíamos muy cauto. Está, digamos, en el segundo escalón de MotoGP, a pesar de que hay centralita nueva, neumáticos nuevos, que por cierto me dijo que no vio nada difícil de pilotar la MotoGP. Me asombró bastante eso. Bueno, ¿dónde puede estar Rabat el año que viene?
A ver, te voy a decir una cosa sobre esta última parte que has dicho de la dificultad de pilotar en la MotoGP. Es una sensación que esto le pasa a todos los pilotos que debutan en la categoría. El paso de Moto2 a MotoGP es un paso, digamos, relativamente sencillo. Además, yo creo que este año el tema neumáticos es un poco más fácil incluso para ellos, porque el neumático delantero de Michelin es bastante crítico y el neumático delantero de una Moto2 también es bastante crítico. Quiero decir que al final el piloto entiende bastante bien ese límite, digamos. Todo piloto que subía con los Bridgestone por primera vez en la moto, todo piloto de Moto2, lo primero que se sorprendía era de cómo te agarraba el neumático delantero, que es algo que ahora no pasa, con lo cual esa sensación Tito no la ha vivido. Y en segundo lugar, es relativamente fácil llevar la moto hasta un límite y es muy complicado rebasar el límite ese del segundo, digamos, por decirlo de alguna manera, que te lleva hasta allá con los puestos de delante. Y ese es el reto, el muro con el que se terminan chocando los debutantes. En el caso de Tito, es verdad, va a ser un aliciente más de la temporada, porque también podremos medirlo por esa igualdad de mecánica y que vamos a tener esta temporada. Bueno, mecánica electrónica también, evidentemente, todos con la misma electrónica, las motos pues se diferenciarán pues todos los años, pero ya no esperamos esas grandes diferencias de otras temporadas. Vamos a ver si se puede beneficiar de eso, pero sí que creo que bueno, pues como debutante le costará, evidentemente. El grupo top 4 de delante, Márquez, Rossi, Pedrosa, Lorenzo, es prácticamente inviable para casi todo el mundo. Ahí también se ha aproximado bastante este año Andrea Iannone. Y va a haber un segundo escalón, digamos, ya bajando por esta parte, Crutchlow, Paul Espargaró, Bradley Smith, Alex Espargaró, Mari Piñales, y a él le va a tocar todavía un pasito por debajo. Tendrá que ir saltando etapas, pero sí que creo que le va a costar. Y eso que, ya te digo, en el debut suyo con la MotoGP, que fue en Aragón, sin tiempos oficiales, yo estuve en el muro controlándole durante unas cuantas vueltas y sorprendía lo constante y lo regular que era capaz de ser con una moto que no había tocado nunca.
Sí, es. Él dijo, eso sí, la cifra de no estaría nada mal estar regularmente entre los 10 primeros de la parrilla.
Sí, bueno. Sí, 10, pero 10 es eso precisamente. 10, si coges a los 4 que te digo, más las dos Ducati oficiales son 6. Bueno, pues luego vienen ya los otros 4 o 5 pilotos que tienen que estar ahí. Ya te digo, los Crutchlow, Paul Espargaró, Smith, Alex Espargaró, Maher Viñales. Ya estamos allá, ya ahí estamos ya en ese grupo de 10 o 11 pilotos. Pues es al que se tiene que acercar. Estará también Scott Redding. Yo creo que va a subir también el nivel de la categoría, porque los pilotos, hay muchos pilotos que no conseguimos ver, y también en parte por esas diferencias que suele haber, y vamos a ver más pilotos pegándose a los de delante. Ya, por ejemplo, con la última entrevista que le hiciste a Héctor Barberá, cuando vimos los tiempos suyos en comparación al resto de pilotos, estaba muy cerca de lo que había hecho Márquez, de lo que había hecho Pedrosa, incluso por de Pedrosa. Es decir, va a haber mucha más, va a estar mucho más abierto, y bueno, pues ahí ese objetivo del Tokio yo creo que es bastante ambicioso, se puede decir casi, para Tito Rabat. Y yo creo que si consigue hacer eso, podrá haber cumplido un buen primer año en la categoría.
Bueno, Tito también se puso absolutamente de costado cuando le preguntamos sobre si iba a haber paz entre Márquez y Rossi. Dijo que le preguntaran a ellos, ya que nada, el cielo está enladrillado.
Esa va a ser la respuesta que vamos a recibir por parte de todos los pilotos de aquí a que pase algo.
Y,
es decir, esto no, sí. no vamos a saber si se arregla o no se arregla. La situación arreglarse en el sentido de buena relación entre ellos, yo estoy convencido de que no va a ser. No vamos a ver un Márquez Rossi amigos. Para mí es más la cuestión de que esta historia no cole el año que viene. Es decir, que no tenga resaca ni que tenga ningún tipo de influencia, nada que pueda pasar la temporada que viene. Es decir, que no tengamos que retomar lo vivido. Pero que vaya a haber buena relación entre los pilotos, estoy totalmente convencido. Luego me equivocaré, pero estoy totalmente convencido de que no vamos a ver eso. No va a haber una reconciliación, ya ni siquiera de cara a la galería. Lo más que podemos aspirar es a que esto no vaya a mayores y que se quede, digamos, ya en un stand-by y, bueno, pues como un rencor para cuando los dos se retiren.
Así, arenas de rencor, ¿eh?
Sí,
es un buen titular, ¿no? Hay...
O para la típica biografía esta cuando tienes el piloto tiene 45 o 50 años.
Sí.
Que ya no está en el convento y entonces ya se dedica . Y entonces ya, pues entonces queda muy bien y saldrá. Pero de momento no creo que vayamos a tener una reconciliación Rossi Márquez.
Lo que sí que es cierto que Rossi ha quitado el recurso al TAS. Que era sí. Lógico también, y luego
sí, tiene su lógica, tampoco tiene toda la lógica del mundo, porque si él sigue convencido de que fue injusto, al final tampoco le cuesta nada seguir en el TAS. Si el TAS le quita los puntos, pues al final son puntos que le quitan del carnet, porque al final él va a comenzar la temporada con los puntos que tiene ahora mismo. Los puntos no te los van quitando hasta que no se cumple un año desde que los conseguiste, entonces, es decir, o te los pusieron. Creo que no sé exactamente cómo les da la cantidad exacta de puntos con los que está ahora mismo Valentino.
Sí, pero esto demuestra que quería la cautelar y ya está, y que lo demás le daba.
Sí, vale. Exactamente. La justicia y la injusticia le da lo mismo, y no sé si es también una manera de dar por zanjada la historia en esta parte, digamos, la perspectiva jurídica y el tema carne por puntos, y bueno, pues ahí ha quedado ya eso, y tampoco va a ir a más, y bueno, yo supongo que no echará en falta que le quiten puntos el año que viene, porque no sé cuántos puntos más tiene que conseguir, no sé si son 3 puntos más para que le sea conseguir. ¿Cuántos puntos más tendría? Que creo que son 3 los que harían que tuviese 7 y tuviese que ser una carrera desde la última posición de la parrilla de salida. No creo que Rossi vuelva a tener la sanción de tantos puntos.
No parece. Pero bueno, ahí está. Está bien que lo avises para que luego la gente no se asuste. Borja, un placer. Seguimos hablando, seguimos en contacto. Y nada, a ver cuándo me ha dicho Carlos que te está esperando con el Renault de 590 caballos.
En la próxima, ahí estoy yo y ya me ocuparé yo de prepararlo todo bien para que puedas venir también con Tito.
Eso es. Muy bien, Borja. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí COPE GP. A ver, yo lo puedo intentar hacer más rápido, más alto, más bajo, pero mejor lo tengo difícil. Ha sido un día bonito, un día de radio. Un COPE GP especial. Adiós, hasta la semana que viene. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. All we are is dust in the wind. Just... My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.